Hace unos meses estuvimos hablando del papel privilegiado que tiene Nvidia dentro de la batalla que está ocurriendo en el campo de la inteligencia artificial, donde mientras todas las empresas tecnológicas se lanzan a la búsqueda del oro, el modelo más potente del mercado, pues ellos están haciendo negocios vendiendo palas, GPUs. Y en aquel vídeo, si recordáis, pues nos centramos más en entender la parte de la nube, la de los potentísimos procesadores H100 que podemos encontrar en los grandes centros de computación entrenando y ejecutando a los grandes modelos. Pero otra parte muy importante de la historia empieza a ocurrir lejos de la nube, en el lado de los usuarios que empiezan a ejecutar a la inteligencia artificial en local. Y para demostrarlo, pues Nvidia me ha traído, me han prestado este portátil de aquí, me lo han enviado. Ha venido Juan a la puerta de mi casa, ha tocado la puerta y me ha dicho: Carlos, toma, te dejo este portátil, te lo presto, me lo devuelves luego, pero úsalo para lo que quieras. Ponlo a prueba, a ver qué tal va y ya nos cuentas. Y esto es muy interesante porque este portátil, que es de la marca Razer, es uno de los muchos portátiles que podéis encontrar que en su interior cuentan con una tarjeta gráfica de Nvidia, pues muy potente. En este caso, este portátil tiene en su interior una GPU GeForce RTX 4090, que como sabéis es uno de los chips más potentes comerciales a los que podéis acceder. Y esto lo hace muy interesante porque sabéis que estos chips son los que nos van a permitir poder ejecutar IA de manera mucho más rápida y modelos también más grandes y más potentes. Y en este caso, si le sumamos la autonomía de contar con un portátil, pues se vuelve muy atractivo para lo que vamos a hacer hoy. Mi objetivo hoy es que conozcáis las ventajas de ejecutar la inteligencia artificial en local. Y lo vamos a hacer a través de tres herramientas que tenéis que conocer sí o sí. Herramientas que van a ser mucho más sencillas vuestra experiencia a la hora de descubrir, descargar, instalar y ejecutar pues todos los modelos open source que cada vez más nos van llegando, más potentes, con más capacidades y que ahora podréis ejecutar desde la comodidad de vuestros ordenadores. Así que empezamos respondiendo a la pregunta de ¿qué es mejor? ¿Ejecutar la inteligencia artificial en la nube o en local? Pues empecemos primero por las ventajas de ejecutar la IA en la nube. Las ventajas de la ejecución en la nube pues son evidentes. Al final el concepto de nube viene a decir esto de no lo ejecutes en tu hardware, usuario, sino ven y ejecútalo en el mío. Yo que tengo un centro de computación mucho más grande, tengo los recursos necesarios, pues me mandas tus datos, yo lo ejecuto y te devuelvo la respuesta. Y esto lo que permite es que estas grandes empresas pues puedan centralizar más recursos y tener más capacidad de computación, de memoria, de ancho de banda, es decir, poder ejecutar en el caso de la IA modelos más grandes, más potentes que nunca podríamos ejecutar en nuestros equipos. Y siendo así, pues la gran ventaja que tiene la nube es la exclusividad de los grandes modelos que vayan apareciendo, ya sea Gemini 3, Claude 5 o GPT-6, pues estos serán modelos que seguramente la gran mayoría de usuarios sigamos consumiendo a través de la nube. Pues sumamos un puntito positivo para el cloud, pero claro, es que a partir de ahora son todo puntos negativos. Dice el refrán que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y esto en el mundo de la IA lo podemos reinterpretar como que si el modelo no va a tu ordenador, entonces son tus datos, los datos del usuario, lo que tiene que ir al ordenador de otra persona. Y esto por lo que sea, no gusta. Cuando conversas con ChatGPT, con Claude, con Gemini, pues esos datos, esa conversación o los ficheros que estés mandando para que te analice, pues están enviando a los ordenadores de otra empresa. Y aunque muchos de los proveedores de IA no garantizan la privacidad de nuestros datos y en ciertas regiones como Europa pues contamos con regulación que nos protege, aún así es una cuestión de confianza y que a no todo el mundo convence, sobre todo a empresas. La alternativa, ejecutarlo en tu ordenador. Ejecutarlo en local, ya sea un modelo que tú hayas entrenado o un modelo open source que te hayas descargado de los muchos que están disponibles, sin importar que ese modelo venga de una empresa privada, por ejemplo como Meta, que esto mucha gente me lo ha dicho, ¿no? De, bueno, seguro que Meta te ofrece el modelo gratuito porque se está quedando con tus datos. No. Si el modelo está ejecutado en tu equipo, en tu ordenador, en tu organización, esos datos están bajo tu control. Ejecución en local que ahora mismo todos vosotros vais a aprender a hacer. Y no vamos a empezar con una herramienta, sino con dos, porque el objetivo que vamos a hacer es implementar en nuestro equipo una suerte de ChatGPT, pero potenciado por modelos open source, que incluya, además de la funcionalidad de dialogar, esta funcionalidad tan interesante de poder lanzarle documentos que el modelo pueda entender, pueda utilizarse para hacer citaciones, para hacer consultas, para traducir documentos que no estaremos mandando a una empresa de terceros, sino que estaremos utilizando en la privacidad de nuestro equipo. Y para ello vamos a trabajar trabajar de nuevo con LM Studio, que es una herramienta que ya os presenté en el canal secundario, en el laboratorio, muy interesante para conocer. Sabemos que semana tras semana van apareciendo nuevos modelos de lenguaje, más potentes, más portables, más capaces, y esta herramienta pues aglutina muchos de estos modelos para que podáis explorar, para que podáis buscarlos, instalarlos, probarlos, y es, bueno, pues una de las formas más cómodas para trabajar con modelos de lenguaje. Cuando entramos en la herramienta vemos que en el portal ya nos está ofreciendo diferentes modelos que todos conocemos, modelos como Llama 3.1, que salió la semana pasada, modelos como Phi-3, Gemma-2 de Google DeepMind, Stable Code, y también podemos buscar nuevos modelos que nos apetezca. Yo en mi caso, ya que estamos de actualidad, pues quiero probar el modelo Llama 3.1, el tamaño 8B. Lo busco por aquí y me encuentro que este es el modelo, hace dos días lo han publicado, LM Studio Community Meta Llama 3.1 8B Instruct. Selecciono el modelo y a la derecha me aparece pues un listado de esta versión del modelo cuantizada a diferentes tamaños. Entre más cuantizado, ya sabéis que el modelo es menos capaz, pero también es más pequeñito, con lo cual pues según la cantidad de hardware que tengáis podréis acomodar un modelo según el tamaño que necesitéis. En este caso, como yo cuento en este portátil con 16 GB de VRAM, que para un portátil me parece una salvajada, ya me he descargado el modelo más grande, ¿no? El modelo 8B, que en este caso pesa 8,54 GB. Lo descargamos, le dais al botón de descargar y automáticamente ya lo tendréis en vuestro equipo. Cuando lo tengáis en vuestro equipo, nos podemos ir a la pestaña de chat. Y aquí podemos seleccionar el modelo descargado, ¿vale? Clicamos sobre él. Y ya vemos que LM Studio se está encargando de cargar en memoria dicho modelo. Cuando lo hacemos, si yo ejecuto ahora y le digo hola, vamos a hablar con el modelo, tenemos una interfaz con la que podemos empezar a trabajar. Si os fijáis, el modelo responde. Está funcionando, ya está todo instalado, así de sencillo, así de fácil. Pero en este caso, el modelo no está funcionando lo óptimo que podría. ¿Por qué? Porque LM Studio, por defecto, te carga el modelo en CPU. Pero sabemos que con la GPU que tiene este equipo, podríamos ejecutarlo incluso más rápido. Entonces voy a hacer un par de configuraciones, que en este caso sería venirme para acá. Vale, veo que sí tenía activado cierta descarga en GPU, tiene descargado unas cuantas capas del modelo, pero aprovechando que la VRAM lo permite, voy a cargar el modelo por completo. Voy a subir al máximo el número de capas que quiero que estén cargadas en la GPU y vamos a recargar el modelo. Le damos a recargar, LM Studio vuelve a cargar la configuración que nosotros hemos puesto. Tenéis un montón de settings aquí que podéis configurar para tener diferentes comportamientos del modelo, pero en este caso ya con esto sería suficiente para decirle, hazme una guía de visita de Gran Canaria, por ejemplo. Le damos a Enter y ahora sí, aprovechando las capacidades de la GPU, la GPU GeForce RTX 4090, vemos cómo el modelo empieza a escupir tokens por segundo. Y bueno, pues ya tenemos un modelo de lenguaje funcionando en nuestro equipo. Oye, que quiero probar otro modelo, quiero probar Phi-3, pues te lo descargas, lo cargas en memoria y a trabajar. Quiero probar un modelo de generación de código de programación, lo cargáis en memoria y empezáis a trabajar. Oye, que quiero hablar con un documento, quiero mandarle un PDF y poder interactuar con él. Ahí LM Studio, por ahora, no tiene esta opción y aquí es donde viene nuestra segunda herramienta. Y esta segunda herramienta es Anything LLM, que lo que nos va a permitir es poder conectarnos a los múltiples servicios de modelos de lenguaje que se ofrecen, o en su defecto, como es nuestro caso ahora, si estamos trabajando en local, pues poder conectarnos también al modelo que estamos ejecutando. ¿Para qué? Pues para poder, a través de esta herramienta, dialogar con muchos de los documentos que nosotros le mandemos potenciado por el modelo de lenguaje que estamos ejecutando. Entonces, en este caso, vamos a descargar la herramienta, descargamos Anything LLM, y cuando lo instalemos nos vamos a encontrar pues con el siguiente menú, donde vamos a poder elegir pues, los diferentes modelos, como digo, modelos privados, OpenAI, a través de Azure, Anthropic, Gemini, modelos de Hugging Face, y aquí tenemos pues, los dos proveedores que nos van a permitir ejecutar modelos open source en nuestros equipos. Tenemos o Llama o LM Studio, que sería nuestro caso ahora, y vamos a seleccionarlo. Una vez lo tenemos seleccionado, volvemos a LM Studio para configurarlo y conectar ambas herramientas. Y para lograr esto, pues lo que tendremos que hacer será externalizar la actividad de nuestro modelo en un servidor local. Esto suena complejo, pero es tan sencillo como venirnos para acá, darle a Start Server con el modelo seleccionado, y en este caso ya se está creando el servidor local donde vamos a poder interactuar con nuestro modelo fuera de la herramienta. Si volvemos a Anything LLM, le damos a autodetectar, y está buscando si hay algún tipo de servidor local en nuestro equipo al que se pueda conectar. Y efectivamente vamos a ver cómo lo ha localizado, ¿no? Ha encontrado el endpoint. Continuamos avanzando. Continuamos avanzando. Saltamos esto. Creamos un espacio de trabajo. Prueba portátil. Seguimos avanzando. Y en este momento ya se ha creado dentro de Anything LLM, pues un espacio de trabajo donde estamos conectados con el modelo que ejecutamos en LM Studio. Podemos clicar aquí, se nos abre la típica interfaz de chat y podemos decirle hola, ¿cómo estás? Y en este punto estaremos trabajando con el mismo modelo Llama 3.1 Instruct 8B que habíamos ejecutado en LM Studio. Y bueno, dialogar con la IA es lo que ya podíamos hacer en LM Studio, pero como decía, Anything LLM nos puede ofrecer más. Nos puede ofrecer, por ejemplo, trabajar con nuestros documentos. Y para ello, pues simplemente tenemos que venirnos a este botón de aquí, para acá, y se nos abre este menú donde nosotros podremos ir colocando documentos que queramos que sirvan como contexto, que la IA conozca, para empezar a dialogar con ella con esa información. Yo en mi caso he cargado ya el paper de Llama, ¿vale? Un paper de unas 92 páginas que tenemos por aquí, porque me gustaría poder hacer consultas sobre este documento a la inteligencia artificial. Entonces me descargo el PDF, lo cargamos aquí, y ahora tenemos que activarlo en nuestro espacio de trabajo que acabamos de crear. Para esto le damos a Move to Workspace, le damos para acá y en este caso le damos a guardar y embeber, que en este caso este proceso lo que hace es procesar el documento y convertirlo a una base de datos de vectores, que es la forma en la que la inteligencia artificial va a poder consultar las piezas de información del documento. Y ahora podríamos irnos a una nueva conversación y decirle, pues, hazme un resumen sobre el contenido del documento del Llama, ¿vale? Se lo mandamos y en este caso pues nos cuenta. El documento describe la arquitectura y características de Llama 3, un modelo de lenguaje artificial desarrollado por MetaAI, bla, 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 bla. Y empieza a hacernos un resumen con todo el contenido que está en el documento basándose en el PDF que le hemos dado. De hecho, podemos ver incluso las citaciones, en qué información, qué fuente de información se está basando, y vemos que aquí nos indica el paper de llama.pdf. Y esto es muy interesante porque no solo trabajaréis con un único documento, sino que podéis tener una carpeta entera de archivos que podéis utilizar como fuente de información, pues por ejemplo, transcripciones de audio a texto de reuniones que hayáis tenido durante el pasado mes y que ahora podéis sumar como contexto a vuestra conversación para poder hacerle las preguntas y hacer las búsquedas necesarias. Un sistema RAG, que es como se denominan este tipo de sistemas, potenciados por modelos de lenguaje open source que con los meses seguirán haciéndose cada vez más y más potentes, configurados, instalados y ejecutados en un portátil en cuestión de minutos. El siguiente motivo de por qué nos interesa utilizar la IA en local se resume en la famosa frase "Not your weights, not your AI". Es decir, la frase nos viene a contar que si el modelo no es nuestro, si los parámetros no nos pertenecen, no están en nuestro equipo, entonces la IA no es nuestra y por tanto dependemos de terceros. Dependes, por ejemplo, de las políticas de uso que te puedan imponer una empresa a la hora de utilizar su IA, pues hey, no puedes pedirle esto a ChatGPT porque... Dependes de los cambios que las compañías introduzcan en sus productos, pues todos hemos dicho esta frase de esta IA funcionaba mejor hace 6 meses y ahora funciona peor y no sé por qué, algo han tocado, algo han cambiado, pues tampoco está bajo tu control. Y dependes también de la disponibilidad del servicio. Tú, aunque religiosamente hayas pagado tus 20 euros al mes, pues de repente se puede haber caído ChatGPT o OpenAI y no puedes acceder al servicio. Y esto no es algo exclusivo de los modelos comerciales privados, sino que también ocurre en los casos más bien intencionados, cuando aparece pues un nuevo modelo open source que causa el furor de todo el mundo y Hugging Face nos pone una demo gratuita a la que podemos acceder y de repente no funciona. O en el mejor de los casos tenemos que esperar una cola de espera muy larga. ¿Qué pasa? Que tantos usuarios accediendo sobre un hardware limitado hace que no podamos disfrutar de ello. Y claro, aquí es donde yo digo que si queréis jugar con muchos de los modelos que aparecen, pues la mejor alternativa es ejecutar vuestro modelo con vuestros parámetros en vuestra GPU. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La siguiente herramienta que tenéis que conocer sí o sí es Pinocchio. Porque a mí también me pasa esto de ver un montón de demos espectaculares que quiero probar, pero que cuando voy a instalarlas, pues te llevan a una página de GitHub mal documentada, con un montón de código, con instaladores, con librerías que tienes que instalar, dependencias, con entornos virtuales, movidas que te quitan un montón de tiempo y que Pinocchio viene a resolver. Pinocchio es un gestor de demos, podríamos decir, de IAs que podéis instalar en vuestro equipo, donde esta herramienta se va a encargar de toda la instalación por completo. Un clic y lo tenéis instalado, listo para probar. Y para ello, pues solo tendréis que descargar e instalar Pinocchio en vuestros equipos, que es muy sencillo. Una vez lo tengáis instalado, pues si os vais a la página de Discovery, os vais a encontrar muchas demos conocidas de herramientas que han ido saliendo a lo largo de las últimas semanas que podéis instalar ya en vuestros equipos sin mayor dificultad. Por ejemplo, veo por aquí que está el Live Portrait, que es esta demo que se hizo muy popular hace 2 semanas, donde a través de la gesticulación de tu cara, pues puedes controlar los gestos de la cara que aparece en una imagen dada como input. Entonces, vamos a ver cómo se instala. Me gusta esta demo, le damos a descargar, se nos abre una ventana donde nos indica cómo lo queremos guardar, lo guardamos con este nombre, nos dice aquí instalar, le damos a instalar y en este momento Pinocchio ahora cobra vida como el pequeño muñeco de madera y va a empezar solo, independientemente, a instalar paso por paso todo lo que se requiera en nuestro equipo. Si algún paso requiere de una interacción nuestra, pues iremos dándole a aceptar, pero por lo general esto ocurre de forma independiente y nosotros solamente tenemos que irnos a tomarnos un café, esperamos unos 5 o 10 minutillos a que se instale todo y listo. Y cuando esté listo, ya está, lo tenemos instalado y se nos ha creado aquí una especie de portal similar a lo que podría ser la demo de Hugging Face que estaríamos ejecutando en los servidores de esta empresa, pero en este caso esta demo se ejecuta en nuestra GPU. Podemos tomar la imagen de la Mona Lisa como input. Me voy a grabar con la cámara, vamos a ver, vamos a darle a grabar. Suficiente. Y ahora me vengo para acá abajo y le damos a animar. A partir de este momento, ¿vale? Vamos a ver que esté todo funcionando, ¿vale? A partir de este momento que le doy a animar, ya empieza a procesarse en nuestro equipo, en la GPU. Si me vengo a la información de la tarjeta gráfica, vais a poder ver por aquí cómo hay una carga de la GPU al 50%, porque este procesamiento, como digo, está ocurriendo en la GPU, en la 4090 de este portátil. Esto va a hacer que la ejecución pues sea mucho más rápida, en torno al minuto, para procesar este vídeo donde estamos haciendo la manipulación facial. Tenemos el resultado y podemos ver que efectivamente pues tenemos nuestro resultado de la Mona Lisa gesticulando perfectamente lo que nosotros hemos hecho. ¿Cuánto hemos tardado desde la instalación hasta obtener un resultado? 5 minutos. Y cuando hayáis terminado, pues simplemente paráis por aquí y podéis volver pues al portal original para seguir buscando herramientas que probar. Como digo, aquí hay un montón de herramientas súper interesantes para echaros una tarde probando todo lo último de los modelos que van saliendo. Desde modelos de generación de audio, modelos de imágenes, modelos de visión por computador, modelos de todo tipo. Esto es una de las herramientas más útiles a las que podéis acceder ya. Y el tercer pilar sobre el que se sustentan las ventajas de la ejecución en local es la autonomía. Ya que la ejecución, al no depender de tener que mandar los datos a un servidor donde se encuentra el modelo y tener que esperar de vuelta una respuesta, no depende de una conexión a internet. Algo que en muchos contextos no es solo una mejora, sino una necesidad. Pensad, por ejemplo, un sistema de visión por computador que esté controlando algún punto crítico en una granja. No podrá depender de los servicios en la nube de un proveedor que no garantice, pues, una operatividad 24/7. O pensad, por ejemplo, en algún modelo que vaya a ser ejecutado en algún dispositivo o en algún robot que se vaya a encontrar en una zona sin cobertura. No podemos depender de la nube. Y luego, más allá de la necesidad, pues la ventaja de poder subirte a un avión, por ejemplo, y seguir ejecutando los modelos en tu equipo, en tu portátil, si estabas trabajando generando imágenes con Stable Diffusion, pues es algo que si estuvieras conectado a servicios en la nube no podrías disfrutar. Y es una ventaja muy importante que tendremos cada vez más en cuenta. Y esto me ha pasado programando, me ha pasado con modelos del lenguaje, con ChatGPT no poder acceder o con modelos de generación de imágenes. Algo que con la siguiente herramienta que os voy a enseñar podréis solucionar trabajando con la IA en local. Y tras haber hablado de gestores de modelos del lenguaje y gestores de IA, la tercera herramienta que quiero que conozcáis es un gestor de modelos de generación de imágenes. En este caso es la herramienta Invoke. Una herramienta que para los que estéis acostumbrados a trabajar con software de diseño o con software de dibujo, pues os va a ser mucho más cómodo que la típica Config UI que se usa para trabajar con nodos. En este caso es una interfaz mucho más amable, mucho más amigable, que nos va a permitir descargar diferentes modelos y empezar a utilizarlos para trabajar. Y tranquilos, si entráis en la página web y veis aquí el menú de pricing de que nos van a cobrar por usar esta herramienta, porque existe una versión comunitaria, una versión open source gratuita que podéis descargar y empezar a utilizar ya. El problema, que me he encontrado que la instalación de esta herramienta es un poco compleja, un poco difícil, que a muchos de vosotros se os puede atragantar. La buena noticia es que, como ya hemos visto antes, herramientas como Pinocchio están aquí para salvarnos. Porque si venimos a Discover y buscamos Invoke, pues vamos a encontrarnos aquí la herramienta disponible para clicar, descargar y empezar a utilizarlo ya. Le damos a descargar. Nos tomamos un cafecito y en cuestión de minutos podemos empezar a jugar. Cuando esté instalado, os recomiendo que cliquéis en este botón de aquí para abrir en pantalla completa la herramienta, puesto que al final pues, es una interfaz compleja con muchos elementos. Nos interesa tenerlo en grande y aquí nos encontramos con Invoke en su máximo esplendor. Una herramienta que lo que nos ofrece es pues, lo que otras herramientas, interfaces para modelos de generación de imágenes nos da, que es una forma más amable de poder trabajar con estos modelos. Esta interfaz, pues muchos de los elementos no sonarán y lo primero que tendremos que hacer será configurar los modelos que queramos utilizar. Podemos instalar modelos a través de URLs, a través de Hugging Face, a través de modelos que tengamos en nuestro equipo ya descargados por otras vías, o podemos utilizar los modelos starter que la propia herramienta nos ofrece, desde Fine Tunings de Stable Diffusions, pues los que vemos aquí, CyberRealistic, DreamShipper, Deliberate, que son modelos que podéis encontrar en Civitai, o los modelos base como el Stable Diffusion XL o modelos similares. Para descargarlos, simplemente clicar en el botón más y automáticamente veremos cómo se incorpora aquí a la descarga y una vez lo tengamos se va a sumar a nuestro menú de modelos. Y una vez descargado, pues simplemente es escribir el prompt. En este caso he puesto una foto de un perro nadando bajo el agua, under the water, y algunos prompts negativos para mejorar la calidad, lo que hacemos típicamente, low quality, distorted, JPG, artifacts, etc. Aquí seleccionamos el modelo que queramos utilizar, voy a coger por ejemplo el Juggernaut XL-V9, podemos configurar diferentes opciones, pues las típicas opciones que encontramos con los modelos de difusión, y simplemente le damos al botón de generar, le damos a invocar, y si todo está correcto, deberíamos de ver una imagen aparecer ante nuestros ojos en muy pocos segundos. La primera vez pues tarda más porque carga el modelo, pero ya vemos que el modelo de difusión empieza a trabajar. Y aquí la tenemos, pues una imagen generada en nuestro equipo al calor de nuestra GPU, en nuestro portátil, que podríamos estar, como digo, en un avión, pues trabajando y generando imágenes. Y para mí dentro de Invoke, una de las opciones más interesantes es trabajar desde el lienzo, que nos va a permitir, pues de nuevo, trabajar con nuestros prompts y generar imágenes sin mayor problema, pero en este caso de forma mucho más cómoda y versátil. Por ejemplo, podemos generar aquí una imagen, vamos a generar una imagen con estas proporciones, ya veis que podemos trabajar pues, directamente desde el lienzo. Vamos a darle a generar el mismo prompt de antes, una foto de un perro bajo el agua. Vamos a darle a generar y vemos cómo el proceso de difusión se inicia de nuevo. Un proceso de difusión que se podría acelerar incluso más, podríamos trabajar con un modelo mucho más rápido si se activara, si estuviera disponible, que en este caso en Invoke no lo está, las opciones de TensorRT, que como sabéis es una tecnología de NVIDIA que exprime aún más las capacidades de la GPU para acelerar mucho más la inferencia de inteligencia artificial y que en el caso de la generación de imágenes pues consigue resultados casi instantáneos que nos permiten trabajar de una forma mucho más ágil, ¿no? Si estuviera disponible en la tecnología de Invoke, pues podríamos aprovecharnos con este portátil también de los avances de TensorRT. Y en este caso, Pues fijaos que hemos generado una imagen que podemos quedarnos, la aceptamos, y ahora podríamos movernos en el lienzo. Si trabajáramos con modelos de inpaintings, pues podríamos seguir creando más trozos de imagen fuera del lienzo, o podríamos hacer modificaciones a la imagen original, ¿no? Esto es una funcionalidad muy interesante para aquellos que sí tienen nociones de cómo dibujar bien y donde pueden hacer ciertos trazos que luego pueden reconvertir información que añadir a la imagen generada. Por ejemplo, yo a lo mejor aquí veo artefactos que no me gustan en la pata del perro, pues podría directamente coger y decirle a la IA, oye, esta parte de aquí vamos a recolorearla, vamos a modificar esto y esta pata de aquí también se me hace un poco rara. Vamos a quitarlo y simplemente pintado con un pincel que emula el color del agua, pero ahora lo que le voy a pedir es que reinterprete esta imagen basándose en esta información como entrada. Tampoco me gusta como esta pared que aparece aquí a la derecha, entonces también la voy a borrar y vamos a darle pues este input con cierta Denoise Strength, que es la fuerza que va a tener esta imagen como inicio para la generación. Vamos a bajarlo a un 0,8 está bien, que se basa un poquito en esta información, y vamos a darle de nuevo a generar. En este momento se preserva la estructura original de la imagen que hemos generado anteriormente, pero con las modificaciones hechas con el pincel, donde hemos borrado pues aquellos aspectos que no nos interesaban, ¿vale? Ahora vamos a ver el cambio, ahí estaría. El antes y el después, creo que es bastante claro las diferencias que esto hace. Y esto es un ejemplo muy tonto, pero que nos demuestra la versatilidad que nos da a trabajar con una herramienta más cercana a la interfaz de usuario que habitualmente un usuario de este tipo de herramientas requeriría, ¿no? No tanto como Automatic 111, que está más orientada quizás a un perfil más del que entiende cómo funcionan los modelos de difusión. En este caso es una interfaz mucho más amable y mucho más interesante para conocer, para trabajar en local con la inteligencia artificial. Devolvemos la conexión. Y con estos tres ejemplos ya no hay excusas para que os pongáis a quemar GPUs en vuestros equipos, en vuestros ordenadores, en vuestros portátiles y a empezar a probar las bondades de ejecutar la IA en local. Como veis, la ejecución en local es una tendencia al alza, tanto por la facilidad de uso que cada vez encontramos más en herramientas como las que hemos visto en el vídeo de hoy, como por la importancia que los usuarios le dan a muchos de los valores que hemos comentado: independencia, autonomía, privacidad. Si bien seguiremos contando con los proveedores en la nube para acercarnos a los modelos más avanzados de inteligencia artificial, pues GPT-8, Claude 9 o lo que esté por venir, también es una realidad que esto va a coexistir con un ecosistema cada vez más rico de herramientas open source ejecutadas en local. Y esto Nvidia lo sabe. Sabe que esta posición ventajosa donde la inteligencia artificial se encuentra muy cómoda ejecutándose sobre sus chips, pues hace que fomentar la existencia de un ecosistema digital basado en inteligencia artificial les coloca a ellos en una muy buena posición. Y por eso lo fomentan con herramientas como Nvidia Broadcast, que hemos visto que sirve para desenfocarte el fondo, moverte la cámara en los streamings, cambiarte las pupilas. Lo vimos en el pasado con herramientas como Studio Canvas, que te permitía utilizar la IA generativa antes del boom, incluso de los modelos de difusión, para generar fondos dinámicos. Esto lo hemos visto también con RTX Chat y con muchas de las herramientas que llegarán a futuro. Al final, Nvidia, pues como hemos dicho, quiere vender palas en un mundo donde cada vez más gente encuentra oro en la inteligencia artificial.